Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Si usted puede, por favor, ir al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Quiero que leamos empezando con el verso 4. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena, y creció y produjo una cosecha a ciento por uno. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oído para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Vamos a regresar aquí, pero quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Ve al verso 10. Y luego los discípulos vinieron y le dijeron a él: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiéndole, les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha conocido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír, oiréis, y no entenderéis, y viendo, veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con... Y entiendan con los ojos y oigan, y con los oídos entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vosotros, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Vamos al Señor juntos en oración. Regrese a Lucas capítulo 8. Padre, te doy gracias por el privilegio que tengo esta noche de compartir tu palabra con tu gente. Es una responsabilidad sobria, una de la cual yo soy inadecuado. Pero te busco a ti y te pido que me fortalezcas y que estés obrando para la gloria de tu nombre, para cumplir los deseos de mi corazón, de servirte bien y por la bendición de tu iglesia. Señor, yo oro que estés obrando en los corazones de las personas en medio de nosotros que han sido regeneradas. Nuestro deseo y nuestra oración es de que tú les otorgues la vida y luz, que se aparten de sus pecados para ser salvos a través de la fe en tu Hijo. Por favor, cuida de la iglesia, fortalécenos, corrígenos, construye en nosotros, Señor, lo que te agradará. Y te daremos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. La doctrina de la elección no destruye realidades presentes. La doctrina de la elección, cuando vemos a la salvación desde el punto de vista de que Dios ha revelado el punto de vista de la eternidad que ha pasado, tenemos que entender de que ese punto de vista no niega la realidad de lo que sucede en este mundo presente. Algunos son escogidos desde la fundación del mundo para la salvación. Y aún así, las siguientes realidades todavía son ciertas. Estas personas que han sido escogidas para la salvación aún han nacido como pecadores. Todos y cada uno de nosotros que somos creyentes fuimos escogidos para la salvación antes del tiempo, pero aún así nacimos pecadores. Estas personas escogidas para la salvación merecen la condenación por sus pecados. Todos, si Dios nos diera lo que merecemos, fuera de lo que Él hizo por nosotros en Cristo, todos merecíamos la condenación, así como el resto de la raza humana. Estas personas escogidas para la salvación realmente estaban perdidas sin Cristo, esclavizadas sin Cristo. Hubieran entrado al infierno sin Cristo. Yo conocí a Cristo cuando yo tenía 17 años y yo estaba perdido por 16 años. Estaba esclavizado. Estaba en mi camino hacia el infierno y merecía el infierno. Pero estas personas que fueron escogidas para la salvación tuvieron que ser traídas al Evangelio para poder salvas. No pudieron haber sido salvas si no fuera por el mensaje del Evangelio. Estas personas tenían que responder al mensaje del Evangelio con arrepentimiento y fe en Cristo para poder ser salvos. Nadie es salvo si no es a través de la fe en Jesús. Estas personas, al haber sido salvas, todavía tenemos que vencer al mundo, la carne y a Satanás a través de este proceso de la santificación que se lleva a cabo en este mundo. Eso es decir, que el Señor nos tiene que proteger en la fe y tenemos que perseverar. Estas cosas todavía tienen que ser ciertas. Estas personas escogidas para la salvación van a ser tentadas, van a ser perseguidas. Van a tener grandes triunfos y grandes fracasos en el camino mientras que viajamos hacia el cielo. Y los triunfos son verdaderos y las fallas y los fracasos son verdaderos. Y si el Señor se tarda, estas personas escogidas para la salvación van a tener que pasar a través de la muerte en su camino hacia la gloria. Dios, al haber escogido a estas personas para la salvación, garantiza que ellas van a ser salvas. Pero no aparte de todas las realidades que ya mencionamos. La decisión de Dios en la eternidad pasada no niega estas realidades presentes. Yo creo que entendemos eso. Pero quiero que entendamos esta noche que de la misma manera, la doctrina de la reprobación no destruye las realidades presentes tampoco. Esto es algo que tenemos que resaltar porque yo creo que nosotros nos desviamos en nuestra manera de pensar en estas líneas. Quiero que entendamos de que estas personas a quien el Señor ha escogido en la eternidad pasada para saltárselas. Escoge a algunos para salvación y se salta a otras personas, abandonándolas al destino que les pertenece a sus propias decisiones en el pecado. Aunque Él las saltó, estas personas son realmente amadas por Dios en el presente. Dios tiene un verdadero amor por las personas perdidas, aún aquellas que son los objetos de su decreto de reprobación. Estas personas son amadas por Dios de una manera diferente de que Él ama a sus elegidos. Sin embargo, ellos son amados por Dios. De otra manera, cuando el Señor nos enseña que amemos a nuestros enemigos, y Él dice que cuando lo hacemos, seremos como nuestro Padre en el cielo, que hace bueno a sus enemigos, que hace bien a sus enemigos. Esa comparación no tendría ningún sentido si Dios no amara a los perdidos. Él los ama. Estas personas que han sido saltadas en términos de la decisión de Dios para la salvación, estas personas realmente son receptoras de la gracia de Dios en la edad presente. Fue notado esta mañana que ayer la lluvia cayó sobre los justos y los injustos. Dios está mostrando gracia en este momento a las personas que no solamente no conocen a su Hijo, pero que no van a llegar nunca a conocer a su Hijo. Dios tiene gracia en la edad presente y Él la demuestra a estas personas. Estas personas realmente se les ofrece la posibilidad de la vida eterna. Es una oferta verdadera a través del mensaje del Evangelio bajo la condición del arrepentimiento y la fe en Cristo. Es cierto decir a cualquier hombre y a cualquier mujer, si usted se arrepiente de sus pecados, si usted cree en el Señor Jesucristo, usted será salvo. Esa es una verdad y es una oferta genuina de vida. Estas personas realmente son objetos de la obra del Espíritu de Dios. Yo espero que nosotros nos demos cuenta que el Espíritu de Dios realmente intenta salvar a los pecadores, aún a aquellos que no se convierten. Él intenta salvar a los pecadores de una manera en que trae iluminación y trae convicción, de una manera en que a veces la palabra de Dios puede describirlos como que se están cerca del reino, y aún así Él no los regenera. Él lo obra en ellos de una manera en que produce un nuevo nacimiento. Sin embargo, el Señor realmente intenta con estas personas. Estas personas están tomando decisiones verdaderas y personales con respecto a Dios, y cuando se les da el Evangelio, ellas hacen decisiones personales en respuesta al Evangelio. Dios no está tratando con ellos de una manera en la cual es hipócrita. La oferta de Dios es verdadera y la respuesta que ellos dan es la respuesta de ellos, la respuesta personal por la cual ellos van a ser tomados. Se les va a pedir cuentas por esa respuesta. Estas personas no son hechas incrédulas por Dios, sino que Dios simplemente las deja ser incrédulas y toma la decisión Dios de abandonar a estas personas a sus propias decisiones. Eso no le quita responsabilidad a Dios de la realidad de la predestinación, pero hace ver claro que la reprobación no hace que Dios sea alguien que anima a alguien a hacer maldad o imparte maldad o se involucra en actos de maldad. Dios hizo una decisión activa de tomar una decisión permisiva. La decisión activa de Dios es abandonar a aquellos que no fueron escogidos para la salvación, que tomen sus propias decisiones. Y el Señor también hace una decisión activa durante el tiempo y en la edad presente de juzgar a estas mismas personas muchas veces al entregarlos de una manera más grande a la insanidad que le pertenece a sus propias decisiones pecaminosas. Él los entrega a sus propios pensamientos, a sus propios consejos, al curso en el cual su propia naturaleza oscura los está guiando para que ellos caminen en ese curso. Salmo 81, verso 10 dice: Yo soy el Señor Dios que te saqué de la tierra de Egipto, abre bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. Ahí está. Es un acto de juicio de parte de Dios. Él escoge abandonarlos a su incredulidad y entregarlos a un grado más grande de incredulidad que ya está obrando en sus almas. Vemos esta misma verdad en Romanos capítulo 1, verso 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones Dios los entregó a sus pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por las que es contraria a la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Dios los entregó a la insanidad que le pertenece al pecado, la locura que le pertenece al pecado. Así que necesitamos tener eso en mente, que su decisión eterna, cuando se trata acerca de la elección, y su decisión eterna cuando se trata de la reprobación, ambas de esas decisiones determinan el resultado ultimado de las cosas. Sin embargo, no destruye estas realidades presentes. John Piper tenía un comentario instructivo acerca de Romanos capítulo 9. Yo quiero que vaya ahí, Romanos capítulo 9. Mark, si puedes hacer que esa luz sea rebajada en mis ojos, me ayudaría. Romanos capítulo 9. Y vea el verso 22. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de la ira preparados para destrucción. Los hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino que también de entre los gentiles. Yo me di cuenta esta mañana y lo vimos juntos que esta palabra, la palabra en inglés preparar, que se encuentra refiriéndose a lo que Dios ha hecho en el caso de los vasos de la furia y en el caso de los vasos de la misericordia. Verso 22 dice, y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Usted tiene vasos de ira preparados para destrucción. Verso 23, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Los vasos de la ira son preparados, los vasos de la misericordia son preparados de antemano. Hay dos palabras griegas diferentes que se usan para traducir preparar. No solamente son dos palabras diferentes, pero la primera palabra está en la voz pasiva y la segunda palabra es un verbo activo. Y Piper comenta acerca de esto, y esto es lo que él dice, tratando de explicar por qué es que Dios, a través de Pablo, usaba el verbo pasivo en la primera ocasión en términos de los vasos de la ira y el verbo activo en términos de los vasos de la misericordia, porque él iba a usar estas dos palabras diferentes en dos voces diferentes. ¿Por qué él dice esto? A lo mejor es porque él realmente quiere hacer una declaración acerca de la manera en que Dios trabaja. Aunque Dios logra todas las cosas a través del consejo de su voluntad, Él no trae todas las cosas a suceder de la misma manera. Y el logro de algunas cosas, Él emplea agencias intermediarias, o decirlo de otra manera, su corazón está involucrado de una manera distinta en actos distintos. A amar algunos hechos en sí mismos e inclinando hacia otros, solo mientras que son preferibles en relación a resultados más grandes. Y en ese punto, Piper, él cita Lamentaciones 3:31 y escucha lo que Lamentaciones 3:31-33 dice. ¿Por qué no rechaza para siempre el Señor? Antes bien, si aflige, también se compadecerá según su misericordia. Porque él lo castiga por gusto y aflige a los hijos de los hombres. Lo que es decir, Dios juzga, pero su deleite no está en el juicio. Su deleite está en la misericordia. Regresaré al comentario de Piper. Escuche, si este es el caso, Pablo estaría implicando que no la furia, pero la misericordia es la meta más grande por la cual Dios está haciendo todas las cosas. Yo mencioné esta mañana que la verdad de la reprobación no es solamente habla acerca de Dios demostrando su justicia, pero magnifica su misericordia. Dios pone su énfasis en el hecho de que Él está mostrando misericordia antes de este grupo de barro y de toda esta raza humana. Todos merecen su furia. Él decidió darle misericordia a algunos. Y eso es lo que quiere magnificar, de que Él va a tener misericordia de cualquiera de nosotros. Y aún en nuestro texto, en Romanos 9, dése cuenta que de esta manera la misericordia está siendo magnificada, porque aquí Él usa una palabra que habla de propósito. Lo ve en el principio del verso 23, vea de nuevo en el verso 22, y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Aquí está, esta pequeña palabra ajena, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Piper, citando a Cranfield, dice esto. Ahora nosotros nos vamos a las tres declaraciones del propósito contenidos en este pasaje, que los últimos de estos es dominante y es claro. Solamente introduce por ajena y se le da énfasis especial por la exposición en la oración, por el hecho de que está siendo extendido por medios de los dos clausas relativas que siguen y que en el verso 25 y el 29 pone más información, más atención en esto. Sobre todo su contento marca para los demás, para la manifestación de la riqueza de la gloria divina, no es nada más que el propósito ultimado de Dios. El propósito ultimado de Dios es demostrar su gloria y hacerlo a través de mostrar misericordia sobre algunos. Efesios 2 dice la misma verdad, Efesios 2, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin, en fin, de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo creo que esto dice algo acerca de la condición pecaminosa del hombre, de que las personas se asombran, de que Dios no escogió a todos para la salvación. En vez de asombrarse, de que Dios escogió a cualquiera para la salvación. ¿Acaso no nos deberíamos de asombrar de que Dios haya escogido a cualquiera para la salvación? Esta es su gracia. Ahora, hay una realidad presente asociada con la reprobación que no he mencionado. Yo quiero que pensemos acerca de esto, y eso es que en el presente, la doctrina de la reprobación no destruye la realidad de que en el camino hacia la destrucción, aquellos a quien Dios ha guiado, ha abandonado a sus propias decisiones, pueda que ellos tengan tiempos más grandes de luz y de entendimiento, tiempos más grandes de sensitividad a la revelación que Dios les da que en otros tiempos. Yo sé que usted lo ha visto en su propia experiencia. Usted empieza a testificarle a alguien y ellos muestran lo que parece ser un interés genuino o parece haber un deseo, y ellos quieren hablar acerca de la Biblia, quieren hablar acerca de Cristo, y usted observa este tipo de endurecimiento progresivo hasta que llegan al punto en que ya no quieren ni siquiera hablar acerca del Evangelio. En un momento usted pensó, yo creo que ellos están a punto de ser convertidos. Y más adelante usted va a darse cuenta y piensa, yo no sé si el Evangelio algún día va a penetrar sus corazones. Esa es una realidad. Y mientras que somos testigos de esa realidad, tenemos que entender de que Dios hace esto. Esta es una forma del juicio de Dios, que cuando la luz está siendo rechazada, como ya lo hemos visto, Dios le entrega a las personas, abandona a las personas a la oscuridad que ellas aman, de tal modo que las palabras pueden ser usadas, donde dice la Biblia que lo que tienen se les quita, aún lo que tenían se les quitó. Mientras que los vasos de la misericordia reciben más abundancia, Dios les da aún más. Aún más, y esa es la decisión soberana de Dios. Vaya de regreso a nuestro pasaje en Lucas. Toda esta discusión hoy ha sido necesitada por lo que se dice en el verso 10. Usted tiene que explicar lo que Jesús dice en el verso 10. Verso 9, y sus discípulos le preguntaban, ¿qué quiere decir esta parábola? Y Él dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Vea de nuevo rápidamente a la historia de Mateo y dése cuenta este pensamiento adicional. Mateo 13, vaya ahí de regreso. Verso 10. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo Él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará, dice Jesús. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Vaya de regreso a Lucas capítulo 8. Los discípulos tienen algunas preguntas. ¿Qué quiere decir las parábolas? Tenemos que darnos cuenta de la historia de Mateo a hacer una pregunta adicional. ¿Por qué enseñas en parábolas? Y la respuesta de Jesús. Es una respuesta que tiene que ver con la soberanía de Dios. Es una forma de juicio que lleva a Jesús a enseñar en parábolas. De hecho, vimos en un estudio temprano de esta parábola que él da la parábola de las tierras y no da la explicación de ella, sino que simplemente la deja ahí colgando. Y cuando los discípulos vienen a él en privado, entonces él les da la interpretación a ellos de la parábola, pero para la multitud que la escuchó al principio, a ellos simplemente se les dio la parábola y no la explicación. ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué les vas a enseñar de esa manera? Y Cristo dijo: he hecho esto porque se les ha concedido a ustedes el conocer los secretos del reino de Dios, a los discípulos, pero a otros, al resto. Está en parábolas para que, viendo, no puedan ver, y escuchando, no puedan entender. Eso quiere decir que es un juicio. Y lo amarra a un pasaje en el libro de Isaías. A propósito, este es un buen momento de recordar. Dios no solamente es soberano. Cuando usted piensa acerca de la doctrina de la reprobación, Dios no solamente es soberano. De dar un entendimiento de la verdad a algunos y dejar a otros a su propio entendimiento. Pero Dios también es soberano. Aun cuando se trata de a quién Él le va a dar verdad. Él no da la misma información a todos. Él escoge en este caso dar información a sus discípulos que no le dio simplemente a cualquiera. Ese es el derecho soberano de Dios. Hay un verso que se cita mucho del libro de Amós, para hablar de una necesidad de avivamiento y darse cuenta, tristemente, de la falta de predicación. Esto se aplica muchas veces a las naciones. Para hablar de la falta de predicación bíblica, usted conoce este pasaje muy bien, Amós 8:11. Aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no un hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. ¿Qué tipo de hambruna es? De oír las palabras del Señor. Y vagarán de mar a mar y del norte hasta el oriente y andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán, ¿cierto? Una hambruna. No por pan, una sed, no por agua, pero existe esta ausencia de la predicación de la palabra de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. Como dije, en este verso se cita muchas veces para hablar aún de nuestra propia situación ahora. Pero muchas veces lo que nosotros nos saltamos mientras que usamos esos versos es el reconocimiento de que la hambruna fue enviada por Dios. La razón por la cual usted no puede escuchar la palabra es porque Dios está juzgando. Escuche de nuevo. Amós 8:11. Aquí vienen los días, declara el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra. ¿Entendió eso? Enviaré. Él va a enviar la hambre sobre la tierra. Él va a juzgar al no dar mi palabra, dice la palabra de Dios. Así que Dios es soberano no solamente en el entendimiento de su palabra. Dios es soberano en la declaración de su palabra. ¿Quién la recibe y quién no la recibe? No solamente debemos de entender que no tenemos ningún derecho de ser salvos. No tenemos el derecho de recibir el Evangelio. Yo sé que usted se detiene y reconoce las misericordias de Dios para con usted cuando Él le salvó. Pero alguna vez usted se detiene y reconoce la misericordia de Dios hacia usted al darle a usted el Evangelio, el exponerle a usted a la verdad que ha sido traída, que le trajo a usted a Cristo y le trajo salvación a usted y aún ahora como un creyente. Usted se detiene a reconocer la misericordia de Dios en el hecho de que usted está siendo expuesto constantemente a su palabra. Esa es misericordia, amigos, y no la merecemos. Así que en un sentido, Cristo les da una respuesta que es mucho más profunda de la que ellos han pedido. Es una demostración de su soberanía. Él les ha dado más información de la que ellos han pedido. Le está dando una respuesta a la cual ellos no tienen ningún acceso. Si Él no se las hubiera explicado, ellos no entendían por qué Él estaba usando parábolas. Y de nuevo les da una respuesta que ahora continúa a ayudarles a entender la parábola que Él dio. Yo les dije que la fuente de su respuesta a ellos, de hecho, es un pasaje del Antiguo Testamento. Cuando Él les dice a ellos, para que viendo no podáis ver, y para que cuando ven no puedan ver, y cuando escuchen no entiendan, Él está citando de Isaías 6. Yo quiero que vaya ahí, por favor. Isaías, capítulo 6. La mayoría de los creyentes están muy familiarizados con lo que podemos llamar el llamado de Isaías al ministerio. Al ministerio profético estamos familiarizados con los primeros 7 versos, pero leamos esos de todos modos. En el año del rey Usías murió, vi al Señor sentado en el trono levantado y su túnica se llenaba el templo. Sobre él estaban los serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro y con 2 cubría sus pies y con 2 volaba. Y uno llamaba al otro y decían, santo, santo, santo es el Señor Dios de los huestes, de la tierra entera está llena de su gloria. Y las fundaciones del limbral temblaron y la voz llenó el templo con humo. Yo dije, ay de mí, porque soy un hombre pecador y moro en medio de un pueblo con labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de las huestes. Yo oí la voz del Señor que decía, y tenía en su mano un carbón hirviendo, y tocó mi boca y me dijo, he aquí, esto ha tocado tus limpios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido. Y escuché la palabra del Señor diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, el Señor dijo, ¿quién irá? Y Jesús, sin preguntar, Isaías, sin preguntar acerca de la misión, dijo, he aquí, envíame a mí. Y Él dijo, ve. Y esta es la parte que nosotros no continuamos leyendo. Y el Señor dijo, ve y di a este pueblo, escucha bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Y a mí me gusta la respuesta de Isaías. Y entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Para un ministerio como este, en el cual voy a estar predicando y no van a estar entendiendo, voy a estar predicando a ellos, no van a estar escuchando, no van a estar obedeciendo tu voz. ¿Cuánto tiempo va a durar este ministerio? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una décima parte en ella y esta volverá a ser consumida como el roble y el encina cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Isaías, vas a continuar haciendo esto por el resto de tu vida, hasta que finalmente el pueblo sean llevados. La caída del reino del norte a Asiria y el del sur a Babilonia. Y fueron llevados y quedó una décima parte de ellos. Es como un árbol que ha caído y ha sido quemado. Va a haber desolación, destrucción. Las personas, el pueblo de Dios, van a ser deportados de su tierra y el juicio caerá sobre ellos. Esta es uno de los pasajes más citados del Antiguo Testamento. Este pasaje está siendo citado en Mateo 13, ya leímos eso, pero también está siendo mencionado en Hechos 28, en Marcos capítulo 4, en Romanos capítulo 11, en Juan capítulo 12. Y si preguntamos cómo debemos de entender el pasaje de Isaías, es interesante ir por cada una de las veces en que está siendo usado en el Nuevo Testamento y preguntar cómo es que los autores del Nuevo Testamento lo están usando. Y usted se da cuenta que ellos usaron este pasaje de dos maneras. Una, lo usaron para responder, porque es que Jesús estaba enseñando en parábolas. Obviamente, ellos simplemente están citando a Jesús. Jesús lo usó para explicar por qué es que Él estaba enseñando en parábolas. Leímos eso en Mateo 13, pero escuchen Marcos capítulo 4, verso 11. Y Él dijo, a ustedes ha sido dado los secretos del reino de Dios, pero a todos que están afuera, todo está en parábolas, para que viendo, vean, pero no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Así que Cristo ha sido anotado por Mateo, Lucas, y usó Isaías 6 para enseñar, porque es que él estaba enseñando en parábolas. Pero después Lucas lo usa o lo graba en Hechos capítulo 28, vaya ahí por favor, para explicar por qué es que el Señor está salvando a los gentiles en números grandes. En esta época de la gracia, Hechos capítulo 28. Y de hecho le está hablando de la enseñanza de Pablo, el verso 17. Después de 3 días, él llamó a los líderes de los judíos y cuando se reunieron les dijo a ellos, hermanos, aunque yo no he hecho nada en contra de nuestro pueblo o las costumbres de nuestros padres, yo fui entregado como un prisionero de Jerusalén a las manos de los romanos. Cuando ellos me examinaron, ellos quisieron ponerme en libertad porque no había ninguna razón para la muerte en mi caso. Pero por los que los judíos se negaron, fue compelado a hablar con César, aunque yo no tenía ningún deseo de hablar en contra de mi nación. Por esta razón, entonces, he prohibido verlos y hablar con ustedes, porque es por la esperanza de Israel en la cual yo estoy encadenado. Y le dijeron a ellos, no recibimos cartas de Judea acerca de ti, ninguno de los hermanos ha hablado mal de ti, pero deseamos escuchar de ti cuáles son tus puntos de vista. Con respecto a esta secta, que nosotros sabemos que donde sea que existe, se habla en contra de ella, así que tiene una oportunidad fresca. Oídos judíos frescos en la ciudad de Romanos, verso 23, cuando habían resaltado un día para él, vinieron a él en grandes números. Desde la mañana hasta la tarde, él les habló a ellos testificando del reino de Dios y tratando de convencerlos acerca de Jesús desde el punto de vista de la ley de Moisés y de los profetas. Y algunos convencidos por lo que él decía y otros no creían. Y en desacuerdo entre ellos, ellos se fueron después de que Pablo dijo una declaración. El Espíritu Santo estaba correcto al decirle a sus padres a través de Isaías, el profeta, ve a este pueblo y diles, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos, y hagan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Por lo tanto, que sea conocido a ustedes que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos escucharán. Así que esto explica este endurecimiento de Israel, pero esta apertura de la puerta de la gracia para el mundo gentil. Y luego vaya a Romanos capítulo 11. Romanos 11. Y vea el verso 7. Empecemos con el verso 1. Digo, entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual le conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice las Escrituras del pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por la gracia, ya no es por la base de las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, yo ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Entonces, ¿qué? Aquellos que Israel buscaban no lo han alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos de tal modo como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. De ahí David dice, su banquete se convertirá en un lazo y en trampa y una piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurece sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Él es claro que lo que está sucediendo en Israel es un juicio de parte de Dios, pero uno que ha venido de repente para Dios. Este es un juicio que ha sido predestinado, ha sido predecido. Esto es lo que el Espíritu Santo ha dicho que iba a suceder y hay un propósito para esto. Verso 11. Digo, entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún... Esto significa de que Dios ahora ha terminado su tratamiento con Israel étnico en términos de un derramamiento de la salvación con respecto a los judíos. ¿Acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por la transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y sus transgresiones es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles. ¿Cuánto más será su plenitud? Todavía estoy esperando con ansia esta derramación de salvación, y cuando el Señor haga esto, va a ser glorioso. Así como esta derramación de la salvación sobre los gentiles es gloriosa, de la misma manera el Señor de nuevo va a derramar salvación sobre Israel y eso va a ser glorioso también. Verso 13, pero vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. De nuevo, Isaías 6 está siendo citado para demostrar por qué esta inclusión de los gentiles, esta derramación de la salvación sobre el mundo gentil, Pablo lo usa de esa manera en Hechos capítulo 28 y de nuevo lo usa aquí en Romanos capítulo 11. ¿Por qué Jesús está enseñando en parábolas? ¿Qué está sucediendo con el endurecimiento? Dios tiene un plan para la salvación y va a involucrar al mundo gentil. Y eso es lo que nosotros somos testigos, de lo que somos testigos ahora. Dense cuenta, en cada uno de estos pasajes existe un elemento de misericordia. En cada uno, misericordia. No es un endurecimiento completo, todavía hay un remanente. Le voy a dar otro ejemplo. Vaya a Juan, capítulo 12. Este es otro lugar donde encontramos que Isaías 6 se menciona. Juan, capítulo 12. Ve al verso 31. Ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud le respondió, hemos oído de la ley que Cristo permanecerá para siempre. Y como dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe de a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podrían creer, porque Isaías dijo también, él ha cegado sus corazones y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Usted tiene esta explicación para la incredulidad de aquellos que son expuestos a la luz más brillante que es posible, la luz de Dios en la carne humana. Todo esto fue predicho, todo fue predestinado, todo se nos dijo antes de que sucediera, todo es parte de la obra soberana de Dios en la salvación. Y aún así, estas personas son completamente responsables por lo que hicieron y por lo que rechazaron. Y se les está tratando de alcanzar en misericordia mientras que la luz está entre ustedes. Véanla, crean en ella para que ustedes puedan volverse hijos de la luz. Vaya de regreso a Lucas capítulo 8, capítulo 10. Así que Isaías 6 está siendo usado aquí. ¿Cuáles son las implicaciones inescapables de su respuesta? Él responde porque está usando parábolas, qué significan las parábolas, y luego él entra a una explicación de por qué él usa parábolas. ¿Cuáles son las implicaciones de su respuesta? Uno, Dios es soberano a salvar a quien él quiera. Dios es soberano para mostrarle la verdad a quien él quiera y él es soberano para escondérsela a quien él quiera. Y esa determinación es de la eternidad. Dios ha determinado desde toda la eternidad a hacer esto. Y Jesús, como vimos esta mañana en Lucas 10, verso 21, Jesús se regocija en esto. En esa misma hora, él se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, te doy gracias, Padre, Dios del cielo y la tierra, de que tú has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad llena de gracia. ¿Acaso no es una condenación poderosa para nosotros cuando la Trinidad toma placer en la soberanía de Dios y la salvación? Y los creyentes que dicen ser creyentes en ese Dios odian la idea de esto. Si el Espíritu Santo produce gozo en la actividad soberana de Dios, en la vida de los hijos de Dios, en la vida del Hijo de Dios, entonces ¿quién produce odio de esto? Si el Espíritu Santo causa que Jesús se regocije en la soberanía de Dios, entonces ¿no nos llamaría a nosotros a regocijar en la soberanía de Dios, a regocijarnos en la soberanía de Dios? Sus propósitos soberanos no niegan realidades presentes, pero sus propósitos soberanos explican y hacen sentido de estas realidades presentes. Pensamientos finales. Primero que nada, Dios cubre y Dios revela. Él cubre y Él revela el pecado en la salvación y en el juicio. Todos nuestros pecados han sido cobrados en el sentido de que ellos han sido lavados, escondidos de los ojos de Dios en el sentido del juicio. Hablando de, en términos antropomórficos, Dios ha perdonado nuestros pecados y los ha olvidado y los ha retirado a través de la muerte de su propio Hijo, cubiertos por la sangre de Jesús en juicio. Dios va a revelar aún los pensamientos y las intenciones de los corazones de los hombres. Él va a revelar las conversaciones que nadie más pudo haber conocido. Él revelará los motivos, aún los motivos de los corazones de los hombres. Dios tiene el poder soberano de cubrir y de revelar. Cuando se trata de la salvación y el juicio, esa es la gloria de Dios. Segunda, Dios es soberano. No solamente en la aprehensión de la verdad cuando los hombres y las mujeres están siendo convertidos. Este es un pensamiento asombroso para mí. Dios es soberano mientras que Él les hace descubrir su verdad a su propio pueblo, mientras que da poder a su propio poder para ser capaces de aferrarse a la verdad. Él es soberano en eso también. Vea Lucas capítulo 18 si se puede. Lucas 18, así como los hombres todavía son responsables mientras que Dios es soberano en la aprehensión del Evangelio. Tenemos una responsabilidad de crecer en el conocimiento de la verdad. Somos responsables de qué tan rápido nosotros trabajamos o duro trabajamos en esto, qué tan devotos somos a esto, qué tan genuino es nuestro corazón en términos de qué tan receptivos estamos a la verdad. Pero también es cierto decir que Dios es soberano cuando se trata acerca de lo que nosotros entendemos y cuando lo entendemos. Lucas 18, verso 31. Tomando a los 12, les dijo a ellos: ven, vamos a Jerusalén, y todo lo que está siendo escrito acerca del Hijo del Hombre se cumplirá. Pues será entregado a los gentiles y será sujeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarle, le matarán y al tercer día resucitará. Él está hablándole a su propio grupo de hombres, 11 de quienes son genuinos y creen en él, verso 34, pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Lo entendieron después. Reflejaron acerca de esto después. Les hizo sentido a ellos después, pero en este momento fue escondido. Ellos no entendieron esto. Esa es una cosa buena de recordar, nos mantiene humildes, ¿cierto? Aún mientras que nosotros aprendemos como creyentes, reconocemos de que no sabemos una sola cosa que Dios no nos haya entregado. Lo que nosotros conocemos, por ello le damos gracias a Dios. Estaba reflexionando mientras que Butch estaba hablando acerca de amar las doctrinas de las gracias y de donde él había venido. Yo nunca me voy a olvidar ser un cristiano nuevo. Yo le he contado esta historia antes, sentado con un hombre mayor en la iglesia. Su nombre era Johnny Murdoch. Johnny era un oficial policíaco que amaba al Señor y estudiaba la doctrina. Y aquí estaba yo, un creyente nuevo y evangelista, queriendo compartir el evangelio con todos los que yo conocía. Y Johnny me decía acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Y yo le dije: no hay ningún modo. ¿No conoces tú Juan 3:16? Esta era mi manera de pensar y mi actitud. Yo no le he hablado a Johnny desde esos días, pero yo sospecho que si él no sabe acerca de esto, él estaría sorprendido de saber de que yo predico estas cosas y una vez yo estaba tan celosamente rechazando. Yo pienso acerca de Butch. ¿Está bien si yo cuento esta historia? La primera vez que yo visité su casa. Voy a retroceder. Voy a contar mal la historia. Aquí está la historia corta. Antes de que Butch fuera enseñado por el Señor estas doctrinas de la gracia. Usted sabe que él enseñaba una iglesia de domingos dominical que se titulaba La Soberanía del Hombre. ¿No es eso cierto? La soberanía del hombre. Ahora él enseña nuestra clase de orientación de miembros, donde él explica las doctrinas de las gracias a todos los que visitan la iglesia y están interesados en unirse a la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre donde yo estaba y lo que conozco ahora, donde Butch estaba y lo que él conoce ahora? Hemos tenido tiempo y hemos crecido y hemos madurado y todo eso es cierto, pero quiero preguntarle a usted, ¿quién determinó cuando yo iba a recibir el Evangelio? ¿Quién determinó cuando yo iba a recibir un mejor entendimiento de estas doctrinas? ¿Y quién fortaleció mi mente y mi corazón para ser capaz de recibir estas cosas? Esa es la obra soberana de Dios, y de una manera que yo no puedo entender completamente, hay cosas que usted va a aprender mientras que va en el camino, por las cuales usted no estaba listo en este tiempo en particular de su caminar con Cristo, pero usted va a ser capaz de recibir estas cosas y regocijarse en estas cosas y crecer en estas cosas, mientras que usted está recibiéndolas en el tiempo apropiado de Dios. Él no nos hace entender todo de un solo. Él nos hace caminar en términos de fortalecernos para poder entender estas cosas, y le damos adoración por lo que sabemos. Pensamiento final, ya mencionamos esto esta mañana, pero quiero resaltarlo. El regocijarse en la soberanía de Dios no es incompatible con tristeza sobre la condición perdida del hombre. Quiero terminar en ese pensamiento esta noche, pero quiero que recordemos de que estamos rodeados por un mundo lleno de personas que desesperadamente necesitan a Cristo. Y así como nosotros, ellos no serán salvos si no reciben el Evangelio. Ellos no serán salvos sin arrepentirse de sus pecados y confiando en el Hijo de Dios. Y si usted pregunta cuál es el plan de Dios para llevarles el Evangelio a ellos, la respuesta, cristiano, es usted. Usted es el plan de Dios, yo soy el plan de Dios, la iglesia es el plan de Dios. A nosotros se nos ha dado una comisión, se nos ha dado un mandamiento, se nos ha dado una responsabilidad de llevar las buenas nuevas de Dios concerniente a su Hijo y compartirlas con el mundo. Esa es nuestra responsabilidad. Yo le pregunto, humildemente le pregunto, ¿está usted cumpliendo eso? ¿Está usted cumpliendo eso? ¿Está usted compartiendo el Evangelio? ¿Se da cuenta usted de que hay personas alrededor de usted quienes están listas para escuchar? Dios los tiene a ellos listos. Y Él quiere que usted vaya y comparta las buenas nuevas con ellos. Este pasado sábado estamos jugando fútbol y había un hombre por el cual yo estaba orando, y orando por su padre. Y su padre viene con él a estos juegos. Y él observa. Y este hombre está muriendo de un cáncer en su cerebro. Yo le he pedido a su hijo muchas veces si yo puedo ir por la casa de su padre y hablarle acerca de Cristo, porque no sé cuánto tiempo tiene este hombre para vivir. Y su hijo ha estado dispuesto a que yo llegue, y dice que él va a ir conmigo, y no ha sucedido. Y este sábado pasado el Señor envió la lluvia. Así que estamos allá jugando la lluvia, y su padre está ahí solo, sentado en una silla en contra de la pared de la escuela para poder estar bajo un techo. Y terminamos el juego temprano, y el hijo estaba oficiando el segundo juego, así que su padre estaba sentado ahí por sí solo, y tuve la oportunidad de sentarme junto a su silla. Y él viene de un trasfondo católico, y yo le compartí el Evangelio, y por lo menos 5 veces, mientras que él escuchaba, él decía, ¿realmente? ¿Rin? ¿De verdad? Cuando yo le decía que la salvación es un... Se trata acerca de la gracia, de que Cristo murió por los pecadores, de tal modo que no vamos a llegar al cielo por la obra, por la iglesia, por los sacramentos, pero solamente por la fe, solamente fe en Cristo. De verdad, me decía, y él escuchaba. Yo tenía el sentido de que estaba entrando en su corazón. Yo quiero que usted ore por ese hombre. Yo no quiero darle su nombre, pero yo quiero que usted ore por él. Pero mi punto es, el Señor orquestó una circunstancia en la cual el deseo de mi corazón de compartir el Evangelio con él fue cumplido. La palabra salió y ahora está en las manos de nuestro Dios soberano. Y Él tiene el poder de tomar a ese hombre y de darle vida justo antes de que él se vaya de esta vida. Ese es el llamado de Dios para todos nosotros. Vamos a nosotros ser fieles porque Dios es soberano, sabiendo de que no hay nadie más allá de su mano salvadora vamos a ser nosotros fieles de compartir las buenas nuevas. Yo oro de que lo seamos. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, nos regocijamos en quien tú eres. Nos regocijamos esta noche en tu misericordia sobre nosotros. Nosotros no merecíamos recibir el Evangelio, no merecíamos que hubiera un Evangelio. Pero, Señor, tú no nos debías la salvación a nosotros. El hecho de que tú hayas planeado una manera en que el hombre pueda ser salvo es una gracia asombrosa. Y que tú hayas traído el Evangelio a nosotros es una gracia asombrosa. De que tú abras nuestros corazones y hagas brillar tu luz para que podamos ver y entenderla y recibirla, Señor, es una gracia asombrosa. Y de que tú continúas enseñándonos aún ahora que somos tu pueblo y nos permites entender más y más de la verdad de quién tú eres y de lo que es la verdad, esta es una gracia asombrosa. Y de que tú nos perseveras para que podamos perseverar en la fe a través de nuestra vida, esa es una gracia asombrosa. Y en nuestra muerte tú nos traes a ti mismo y a tu propia presencia, esa es una gracia asombrosa. De que vayamos a vivir para siempre con nuestro Salvador en cuerpo y alma, donde hay un nuevo cielo y una nueva tierra, esta es gracia asombrosa. Y yo oro de que sea dulce a nuestros oídos, un sonido dulce, de que te magnifiquemos a ti por quien tú eres, que te amemos por quien tú eres, de que te adoremos por quien tú eres. Señor, tú eres soberano. Tú estás en lo correcto cuando tú juzgas y tú eres asombroso, Señor, cuando tú perdonas. Gracias. Y que nosotros, tu novia perdonada, estemos siempre listos a dar cuentas por la esperanza que tenemos. En el nombre de Jesús oro. Amén. Pongámonos de pie juntos.